Kick, más de lo que esperas. Asegúrate nuestras rebajas de escándalo para empezar el año, con un gran descuento adicional del 50% en artículos ya rebajados. Solo del 23 al 26 de enero. Kick, más de lo que esperas.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla en esta jornada de viernes. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. ¿Cuántas cosas están ocurriendo? Suele ocurrir cada viernes antesala de fin de semana porque se nos echa encima la jornada 21 de Liga. Se juega mañana sábado, 2 de la tarde en Somox, Mallorca-Betis, y 6 y media de la tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán se juega el Sevilla Español. Enseguida estamos con la última hora de ambos partidos, pero están ocurriendo un montón de noticias, con el mercado de fichajes abierto, con el momento delicado de la temporada del Betis. Creo que hay un montón de cosas que analizar en los próximos minutos. Estaba hablando a esta hora de la tarde en el Sevilla el entrenador Xavi García Pimienta. Enseguida estoy con Víctor Fernández para que nos cuente los primeros titulares, pero ya ha hablado, por ejemplo, Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, en la previa del partido de mañana en Mallorca, en la previa del Mallorca-Betis, una semana difícil en el Betis, con una racha encima complicada, o solo una victoria en los 9 últimos partidos, 7 puntos de 27, urge ganar ya un partido e ir resolviendo la situación actual por parte del técnico del Betis, que eso sí, tiene una ristra de bajas importantes para el partido de mañana, hasta 10, con presencia de hasta 6 canteranos en la convocatoria, pero vaya por delante, no tiene laterales derecho mañana, Bellerín, Savali lesionado, Ruibal también lesionado, no tiene laterales izquierdo, Ricardo Rodríguez lesionado, Perro sancionado, y no están para mañana ni Lo Celso, ni Fornal, ni el Chimi, y el jugador de larga duración ya lesionado, William Carballo. Y primer titular que ha dejado Pellegrini cuando le han preguntado por la semana que han vivido, los mensajes de unión que se han lanzado desde el club. Este es Pellegrini.
Bueno, yo creo que siempre la unión es muy importante. El fútbol es un deporte colectivo en que la suma de esfuerzos personales funcionando con un funcionamiento colectivo permite tratar de sacar, de tener resultados. Así que todos los hechos que se van produciendo van siempre alejando un poco, juntándose. Yo creo que son todos hechos puntuales, ya sea la comida, ya sea la derrota, que hemos tenido siempre la capacidad de superarla y esperamos poder hacerlo también esta temporada.
Enseguida escuchamos la rueda de prensa, que ha tenido bastante interés de Pellegrini, porque ha calificado de final, ha dicho como todos los partidos, pero evidentemente una final, lo de mañana en Mallorca. Atención, porque le han preguntado directamente a Pellegrini si se replantea su futura final de temporada. Digo algunas de las preguntas de los distintos compañeros de los medios de comunicación. Le han preguntado en este sentido, le han preguntado por el hecho de que esté exento de la crítica por parte de la grada en la bronca del pasado sábado en el partido ante el Deportivo Alavés, si es un momento más complicado, si tiene ilusión y energía, si la tiene intacta para revertir esta situación. Incluso le han preguntado por el hecho puntual de que el eterno rival, el Sevilla, esté por encima en la clasificación, e incluso qué le han transmitido los dirigentes en estas últimas horas. Ahora enseguida lo vamos a escuchar con detenimiento, pero seguro que la afición del Betis se pregunta a esta hora de la tarde, ¿dónde está no Andrés Ocaña, sino Anthony? Lo que pasa es que la información la tiene Andrés Ocaña. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
No te pregunto dónde estás, porque estás
no,
en la radio.
No, te lo digo, obvio. Te lo digo.
No, estás en la radio.
En la
lógicamente.
Radio, claro.
Efectivamente, claro. Efectivamente, en un
digo,
punto de la radio.
¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir?
¿Dónde vas a ir? Eso será una pregunta de 2 menos 1 minuto de la tarde. Pero lo que le interesa al aficionado del Betis es ¿dónde está Anthony? Ayer convocado con el United para el partido de la Europa League ante el Rangers, no disputó ningún minuto, Amorín quiso que estuviera en ese partido, pero ¿qué noticias hay sobre cuándo llega Amorín a Sevilla y si hay algún inconveniente para que se convierta en jugador definitivamente del Betis?
Bueno, Amorín no, Anthony, ¿cuándo llega?
No, Amorín Anthony, el entrenador, digo, que es el que lo ha retenido.
La noticia es a esta hora de la tarde, noticia de hace, nada, 3-4 minutos. Sí. Vamos a ver, el Betis no sabe exactamente cuándo va a llegar Anthony, porque todavía no tiene el vuelo sacado. Todavía no hay un vuelo que tú digas, Anthony va a coger el vuelo de las 8 de la tarde, llega a las 10:30. No, el Betis no sabe qué hora, pero lo que sí conoce el Betis de primera mano, Oliva, es que ya se le ha dado permiso uh-huh. al jugador para viajar y cerrar su contrato con el Betis. Lo de ayer fue absolutamente esperpéntico, que el entrenador presione para que el jugador se quede, que le pida el favor de estar en el partido de Europa League y que en un encuentro que hasta el minuto 90 tenía empatado a uno, no le dé ni un minuto. Es ridículo Es que no tiene explicación, ¿no? O sea, si tú quieres tirar del jugador porque te hace falta y en un partido tan igualado ni lo sacas, ¿por qué no lo has dejado venir antes? Pero la realidad, esta hora de la tarde, me aseguran desde el club, Oliva, es que el futbolista tiene ya permiso definitivamente para viajar, que está buscando uh-huh. el vuelo y que, bueno, que se le está esperando en Sevilla. Si no llega esta noche, será por la mañana, será por la tarde, pero que se ha desbloqueado con el entrenador, con Amorín, la situación y que Anthony viaja hoy para Sevilla.
Sí, el técnico portugués, Amorín, que quiso que ayer estuviera en el partido de Confre, no tiene mucho sentido porque, como explican Andrés, estuvo el partido con 1-1 en los últimos instantes, incluso apretado, y no lo utilizó, afortunadamente, para el Betis, y parece, por las noticias que controla y domina a esta hora de la tarde, la cadena COPE, COPE más Sevilla, que el jugador tiene luz verde del club y de Amorín, de su entrenador, ya para viajar y que debe hacerlo. Incluso hay quien habla de la posibilidad de que lo haga esta misma noche. Lo que sí es cierto que todo este retraso, con una operación que parecía hecha desde principios de semana, lo único que provoca es que de momento no esté Anthony para el partido de mañana en Mallorca, partido de enorme peso. Enseguida estoy contigo, Andrés Ocaña. Sonido de la rueda de prensa de García Pimienta a esta hora de la tarde en la ciudad deportiva del Sevilla. Vamos con los primeros titulares. Está siguiendo esta rueda de prensa Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes, rueda de prensa de Pimienta, que como suele ser habitual, coincide con nuestro programa de los viernes a la una de la tarde.
Algo que agradecemos, lo que pasa es que te da más trabajo a ti, ¿no?
Sí, me da mucho trabajo porque tengo que estar pendiente de cuatro cosas a la vez. Primeros titulares.
¿Sí?
Bueno, que hay un buen ambiente después del partido, después del Girona, por cómo se ganó, por cómo se superaron las pruebas que fueron apareciendo en el camino, y que fíjense el objetivo, que el reto del Sevilla ahora es conseguir dos victorias consecutivas. Ese es el reto del Sevilla, ha dicho esta mañana el entrenador. Fíjense si el nivel había bajado tanto y si cualquier pequeño paso que se dé, pues se celebra como si fuera un gran triunfo, ¿no? Es normal, ¿no? Cuando el listón se baje, cuando se cae tan abajo. Con respecto a Adams, al nigeriano, bueno, sí, ha hablado, ha dicho que es un buen jugador. Si dice que es un buen jugador es porque tiene noticias de que está cerrado, exactamente, sí, pero no ha querido profundizar, que hay negociaciones y está a la espera de que se haga oficial. En las próximas horas creo que el jugador va a llegar a Sevilla. Ha hablado de Iheanacho, dice que con respecto a las declaraciones que ha dicho Finidi, de que se le ha faltado el respeto, las he leído al compañero Espina del diario AS, dice que bajo ningún concepto se le ha faltado el respeto a Iheanacho. Y ha confirmado que Antonetti, el chaval de la cantera, que va a ir convocado. En esa están Pimienta, que todavía sigue avanzando en su rueda de prensa, y si te parece después sacamos lo más interesante y destacamos los titulares que deja esta rueda de prensa, basada fundamentalmente en ese fichaje, en el nigeriano que se va a incorporar al Sevilla de forma inmediata.
Perfecto, Víctor. Enseguida estoy contigo porque está hablando a esta hora de la tarde, sonido de la ciudad deportiva del Sevilla, Pimienta, García Pimienta, en la previa del partido de mañana. Recuerdo, Sevilla Español, 6:30 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hemos hablado del asunto Anthony, acaba de avanzar Andrés Ocaña, luz verde para el fichaje, jugador buscando ya billete para viajar incluso hoy mismo hasta Sevilla. En el caso del Sevilla, novedades de mercado. El fichaje de Aker Adams. Aker Adams, delantero nigeriano que va a cumplir este mes 25 años, nigeriano del Montpellier, liga francesa, está hecho. Lo que me cuentan de hace un rato es que quedan pequeños detalles, es decir, entiendo que será que viaje, reconocimiento médico y poco más. Hasta el punto que el asunto está hecho, que en teoría, en el Sevilla, se le debe esperar para última hora de hoy o para mañana sábado, que el jugador, insisto, Aker Adams, delantero nigeriano, que es el elegido definitivamente por Víctor Horta, se convierta en su cuarta apuesta para intentar que un delantero llegue y haga goles. Aker Adams, 1,90, 25 años, ya le hablaban en el día de ayer los compañeros al respecto de este jugador, sus mejores registros en el Lillestrøm de la Liga Noruega, fichado por el Montpellier, que pedía cantidades importantes el verano pasado, hasta 15 millones, luego fue rebajando hasta el punto de que el trato se va a cerrar aproximadamente en unos 5 millones y medio de euros. Debo reconocer que últimamente he hecho algo que no me ocurría a la hora de hablar de fichajes.
El dinero, ¿no?
No, de ver highlights, porque no conozco a los jugadores.
No, no caigas en eso.
No, pero es que no lo he hecho nunca porque normalmente los jugadores eran conocidos. Me explico.
No, pero cuando... tú no ficharás con el YouTube, ¿no? Como no, ficharon no, Mariano, ¿no?
Yo no ficho, afortunadamente. No ficho y me dedico a otra cosa. Pero sí, Andrés Víctor, me ha ocurrido que como son jugadores que no son de primera línea, está ocurriendo últimamente que hay que recurrir a highlights para ver unos goles que realmente a mí no me sacan de dudas en absoluto. Se ven a los jugadores porque hacen unos magníficos vídeos los agentes y los intermediarios. Se ven cómo hacen gol, evidentemente. Los highlights, todavía no he visto un highlight. Hay aficionados que de vez en cuando se dedican también a eso, a ver los fallos, ¿no? Los highlights de fallo todavía no existen, ¿no?
En el highlight... ¿De quién? ¿De Nilan? ¿Hicieron uno de los fallos
de fallo, de es verdad, sí, es cierto. Sí.
En el highlight que hay uno de mí, un highlight de esos míos, y parezco Cristiano Ronaldo.
Oye, pues, pero, yo he visto también, yo reconozco, ¿sí? Oliva, que he visto el de Adams y he visto unos golazos que me digo, esto es una reencarnación de Maradona.
O sea, que
te
ha enamorado Adams en el YouTube, ¿no?
Sí, yo lo he metido y digo, bueno, es que tiene cosas de Wea, otras cosas de Drogba.
Madre mía.
Mezclado y una potencia. Y después, claro, pregunta a los compañeros que saben del fútbol de Francia y dicen, uff, unas dudas tremendas le genera este fichaje, ¿no?
Quería hacer ese simple inciso, que esta semana me ha ocurrido algo que no me ha ocurrido últimamente en fichajes de no haber visto al futbolista, tener que recurrir al menos para ver... ¿Qué primera imagen tienes del jugador? Aunque realmente, insisto, los highlights sirven bastante poco y lo que habrá que valorar realmente es cómo es este Aker Adams, delantero nigeriano, que debe llegar mañana a Sevilla para convertirse en nuevo jugador del Sevilla. Y completo muy rápido.
Primera opción, ¿no?
El highlight de Alejandro se quedó por el camino.
Se ha quedado en el camino, es verdad. También me lo vi.
Primerísima opción de Horta, dirán, ¿no? Cuando lo
claro, pero lo de Alejandro vamos a analizarlo luego, si te parece, Víctor, porque ya durante la semana, al menos a mí, me llamaba mucho la atención que el Sevilla fuera a fichar un jugador que no competía. Así lo comenté el martes, porque era un dato que había pasado un poquito por encima. Digo, bueno, ¿desde cuándo no compite Alejandro?
Luego todo mi teoría.
8 de diciembre no compite. O sea, y estaba en plena pretemporada porque el propio jugador, que estaba apartado en el Red Bull Bragantino, subió un vídeo en un campo de su ciudad, de su pueblo, entrenando solo. Digo, madre mía, si este jugador va a venir ya a competir, le va a costar un mes y pico mínimo ponerse más o menos en forma. Luego escucho tu teoría, Víctor, de Alejandro y por qué finalmente el giro hacia Aker Adams. Detallitos más. Luego damos un poquito más cómo ha sido la semana de negociaciones, que tiene muchos detalles, Víctor, sobre por qué Badé finalmente... Parece que de momento se queda y no va a Aston Villa. Y atención, noticia del compañero de relevo José Manuel Rodríguez, de Suso y el Valencia. Noticia que ha podido confirmar la cadena COPE, COPE Sevilla. No hay una negociación como tal todavía abierta, pero sí hay interés del Valencia en llevarse a Suso. Sí hay interés del Valencia en llevarse a Suso. Claro que el Valencia quiere pagar lo mínimo posible del medio año todavía que le queda de contrato al jugador. Sevilla está como loco por quitarse la mitad de la ficha, que ya es una pasta, de Suso en estos 4 meses que quedan por delante, pero aparece esta opción para Suso, la del Valencia. En fin, que creo que hay un montón de cosas que no me he dejado nada atrás, que seguramente iremos actualizando noticias que vayan surgiendo a lo largo del día de hoy, de este mediodía. Así que, bueno, sí me queda un detalle muy importante. Me quedan dos, pero el primero, ¿sabes cuál es, querido Andrés Ocaña?
¿Cuál?
Hombre, un detalle que no perdono jamás. A esta hora de la tarde, Gabri. Es el complemento perfecto para cualquier portada de Deportes Cope Sevilla, porque sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Más de 30 años de experiencia, está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1:20, Pimienta hablando a esta hora de la tarde. Ha hablado Pellegrini, vamos con todo porque además el mercado de fichajes está abierto y no para de haber novedades. Solo hay que abrir el WhatsApp un rato y ver cómo hay algunas cositas de última hora que vamos a comentar hasta las 2 en punto de la tarde.
Kick, más de lo que esperas. Asegúrate nuestras rebajas de escándalo para empezar el año con un gran descuento adicional del 50% en artículos ya rebajados. Solo del 23 al 26 de enero. Kick, más de lo que esperas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Enseguida estamos con García Pimienta, la previa del partido de mañana Sevilla Español, pero antes vamos con el partido de las 2 de la tarde. Mañana se juega en Mallorca el Mallorca Betis. Enseguida estamos con los detalles deportivos del partido de mañana. ¿Quién puede jugar de lateral derecho? ¿Quién puede jugar de lateral izquierdo? No tiene ni laterales derecho ni laterales izquierdo el entrenador del Betis para el partido de mañana. Pero creo que hoy era una rueda de prensa en la que tenía mucho interés ver al entrenador del Betis. ¿Cómo estaba el entrenador del Betis después de una semana de reuniones, y de comidas para intentar unir el asunto, para intentar hacer fuerza de cara a lo que está por venir, momento difícil? Como el propio Pellegrini ha reconocido en rueda de prensa que sí, está ante el momento más complicado desde que llegó, aunque relativice, lo compara con otros momentos similares en su anterior etapa, en sus anteriores años.
Si revisamos todas las temporadas hacia atrás, en que todas las temporadas tuve un momento complicado. Si no me equivoco, en la primera temporada de 9 partidos perdimos 7 en un momento de la temporada. Entonces, el grupo supo sobreponerse a eso y llegar a la Europa League. Todos los momentos para mí son complicados cuando se tienen derrotas, como así no hay que relajarse cuando se está ganando. Así que creo que tenemos una política de entrenamiento, de exigencia, independiente del resultado. Y por supuesto, cuando no se dan, uno tiene que tratar de revisar el por qué no se están dando.
Segunda cuestión, ¿qué le han transmitido esta semana los dirigentes del club, en los distintos encuentros que hayan tenido, Ángel Haro, José Miguel López Catalán, Pellegrini.
Yo creo que tenemos la relación con la directiva sin ningún tipo de problema, la hemos tenido en los 5 años, cuando los resultados no se dan, esto, mantenemos la misma línea o la tranquilidad que se ha podido hacer en todas las temporadas. Cuando se dan, no creo que la relación mejore o empeore en relación a los resultados que tenemos. Creo que se sabe el trabajo que se hace y tratamos de realizarlo lo mejor posible. Y a medida que no se consiguen resultados, nos vamos quedando atrás, tenemos mucho mayor responsabilidad.
Bueno, transmite tranquilidad, que la confianza sigue siendo la misma, intacta, bueno. Más allá de que conocemos que hay ruido de fondo y que en el club es normal, ¿eh? Que le transmitan al entrenador calma, que intente sacar la situación, mensajes de unión, que todo eso queda muy bonito, pero la realidad que conocemos perfectamente, Andrés, es que en el club están más descontentos, para que el aficionado lo entienda y el oyente de COPE más Sevilla, más descontento con Pellegrini y con su labor esta temporada que con el grupo y los futbolistas, el rendimiento y la dirección deportiva.
Yo es que no estoy tan de acuerdo en lo de la tranquilidad. Yo es que creo que ha dejado de transmitir el entrenador directamente, Oliva. Yo es que creo que no transmite nada. O sea, las ruedas de prensa son un sopor. Aunque se quiera hacer algunas veces un pequeño o ver un pequeño atisbo de autocrítica, seguidamente se tira de la comparación con campañas anteriores. Cuando se habla de las críticas a la afición, se habla de que es porque hemos conseguido mucho en otros años. En el club lo veo igual. El atisbo de autocrítica es tan pequeño que al final se termina saliendo por la tangente. Y sobre todo creo que se transmite muy poco. Yo creo que el aficionado está en un plano superior ahora mismo al club. El aficionado está en un momento de preocupación grande, de incertidumbre, de crispación, de querer que haya movimientos rotundos y contundentes, de querer que haya un mensaje de no el típico mensaje manido de unión y de estamos todos unidos y tenemos mucha confianza. No, yo creo que el aficionado, y lo demostró el otro día en el campo, reclama otra cosa, reclama golpes en la mesa y reclama gente enfadada y con sentimiento. Y sinceramente, ni me pareció que lo transmitiera Joaquín el otro día en la rueda de prensa, que fue una genialidad del Consejo de Administración, poner a Joaquín.
O sea, ¿tú crees que todo es muy tibio en los mensajes?
Absolutamente. Y sobre todo ya no es tibio. ¿Sí? Es que transmite muy poco. Es que Pellegrini, la vocecita, esa seriedad. Yo creo que es el momento de que el Betis diga que está preocupado, que no se puede ganar un partido de 9, que estamos a 24 de enero y no ha venido nadie todavía, esperando todavía a Antoni, pero que aquí el delantero no ha llegado, que hoy no hay laterales derechos ni izquierdos, que el rendimiento de los jugadores, yo creo que demanda otra cosa la afición. Pero escúchame, Oliva, que esto todo, lo que se transmite en rueda de prensa es lo que después vemos que se transmite en el campo, y ahora queda el partido del domingo. Han desaprovechado la oportunidad de reforzar al equipo para este domingo, para el sábado, perdona, para mañana, y el domingo que viene el Athletic Club de Bilbao, al Benito Villamarín. O sea, aquí el algodón no engaña, y si este es el camino que quiere tomar el club, cuando le preguntan por fichaje Pellegrini, eso lo hablo yo con el director deportivo, sí, le preguntan por Antoni, ni siquiera responde de Antoni. Si ese es el camino que quiere tomar el club, pues a Mallorca, y demuestren ustedes ahora la unión que hay extraordinaria y maravillosa en el vestuario. Pero yo creo que es un mensaje, no sé si opinas igual que yo, que transmite muy poco a la afición, muy poco.
Sí, bueno, Pellegrini tiene un poco el tono así, ¿no? Y en estas circunstancias realmente, salvo el primer año, que eran los primeros meses, que fue quizás el momento más comparable con el actual, yo creo que el actual puede ser incluso más preocupante. No suele ser un hombre que cambie mucho en su discurso, y como él en la autocrítica jamás aparece en la ecuación, pues evidentemente tampoco esperaba yo grandes titulares hoy al respecto. Y de hecho has comentado tú, asunto Antoni o asunto de fichaje, ni siquiera hemos extraído un sonido, porque de fichaje lo habla con la dirección deportiva, antes no, antes decía necesito jugadores, o sea, en esto
muchas
se ha cambiado el entrenador, ¿eh? Durante estos últimos 4 años se ha ido un jugador, necesitamos otro, se ha ido un 9, necesitamos un delantero, la dirección deportiva sabe perfectamente que necesitamos un sustituto de Fekir, un sustituto de Luis Felipe, eso lo hemos escuchado aquí al entrenador. Yo lo que creo que en el asunto de fichaje el entrenador ya no se pilla los dedos o no es tan tajante en su respuesta y tan incómodo a la hora de pedir al club, etcétera, etcétera. Porque yo creo que la impresión que yo tengo es que últimamente, en asunto de fichaje, él también ha tenido mucho que ver en alguna llegada de jugadores y creo que se siente corresponsable de algunos fichajes. Es la impresión que yo tengo.
Es interesante lo que dices, pero entiéndase, esa es la Bacambu, del club para
Ricardo Rodríguez, sí, algunos fichajes que en los que sí ha puesto mucho de su parte o ha puesto mucho empecinamiento el entrenador y no han salido bien. Y quizás por eso esté ahora mismo mucho más comedido en sus peticiones públicas de fichajes para el Betis.
Mira, pregunta, sea por el motivo que sea, ¿sí? Yo vuelvo a repetir, el Betis transmite muy poco. Uh-huh. Quiere relativizar el momento que vive el club, sí, que es muy malo. Muy malo, eliminado en la Copa del Rey, clasificado ahí por los pelos en la Conference y que se puede meter en un lío en la segunda jornada, con una planificación absolutamente deficiente que además te va a provocar que aunque fiches a tres jugadores ahora, solo puedes inscribir a uno, a Anthony, porque el otro es Isco y el otro el portero, que se lo han vendido al portero a mitad del mercado de invierno. Y claro, todo eso se tapa con... Yo repito, no estamos tan mal, ¿no? No estamos tan mal. Ese mensaje a mí me parece súper peligroso y bueno, la afición habló el día del Alavés. Repito, a Mallorca matarse, porque yo no quiero vivir... No me gustaría estar en el pellejo de los directivos después de un día malo en Mallorca y teniendo que recibir al Athletic Club de Bilbao.
Hablando de lo que dijo la afición el sábado, la bronca desde la grada hacia jugadores, consejo de administración, la propiedad del club, presidente, vicepresidente... Exento de la crítica quedó Pellegrini. ¿Cómo se toma este asunto Pellegrini? La pregunta es del querido Tito González.
Usted en el partido pasado, ¿cómo lleva que desde la grada la gente estaba muy enfadada, obviamente? Criticaron a los dirigentes, criticaron a los jugadores, pero a usted no. A usted siempre le mantienen ese respeto de como el gran referente de la entidad en este caso. ¿Usted qué opinión le merece ese gran respeto que la afición tiene por su figura?
Bueno, lo he dicho en ocasiones anteriores y lo repito. Yo siempre agradecido de la hinchada del Betis, me ha recibido estos 5 años con un cariño enorme y me siento con una responsabilidad mucho más grande, así que... El hecho que se me nombre o que no se me nombre no me quita la responsabilidad que tengo en la derrota, en intentar salir rápidamente de este bache de resultados que tenemos. Lo he dicho en ocasiones anteriores, nosotros mismos hemos ilusionado a la gente, así que la gente tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, de exigir. Esa exigencia también normalmente está casi siempre con el apoyo de las gradas en los partidos que hemos jugado acá. Así que son momentos puntuales, como digo, que no quiero yo... aislarme, en el sentido que no tengo la misma responsabilidad que tenemos todos, al revés, yo tengo el doble responsabilidad y así me siento.
Que tiene el doble de responsabilidad. Mira, al menos aquí hemos encontrado no una autocrítica explícita a algo que está haciendo mal, pero sí que no se quiere escapar de la ecuación del momento puntual. Faltaría más, ¿no? Faltaría más. Otra cosa es que tenga crédito para la grada, crédito superior, incluso me da la impresión que casi más crédito que los propios dirigentes. Da la impresión, por lo que se escucha en la grada, ¿no?, que la gente a la hora de ponerse a elegir, digamos que le da más crédito a Pellegrini que a los actuales dirigentes del Betis, si nos atenemos a lo que se escuchó el sábado.
Oliva, que es que la gente no es tonta. O sea, la gente, vamos a ver, la gente ha visto aquí a grandes delanteros y ve salir a Bacambú de titular el día de Valladolid. La gente ha visto aquí a Alex Moreno y está viendo Ricardo Rodríguez y Perrón. La gente ha visto cómo se ha gestionado el centro del campo del Betis. La gente ve que se va José y que se queda Juanmi. Que se va Guido Rodríguez y tiran con Altimira y William Carvalho, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente, y creo que ha estado digno Pellegrini, ¿eh? Porque creo que este año está fatal el entrenador. Yo es que no me escondo, yo le he dado lo que ahora estamos hablando del grado de responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero evidentemente es el peor Pellegrini desde que nosotros lo conocemos aquí en el Betis. Pero la gente no es tonta, y yo entiendo, me parece que no se va a escapar todo el año de la crítica si esto
puede
sigue
ser.
Así.
Si no gana, eso, posiblemente entre la ecuación.
Pero que
claro,
en la primera la gente es muy lista, y la gente ve lo que se está haciendo con la entidad, con la plantilla. Evidentemente el empujón de Anthony, pues ahora le dará un respiro al Consejo de Administración, vamos a ver si viene alguien más. Pero es que la afición habla porque la afición entiende también, entiende de fútbol y ha querido, lo primero que ha querido expresar es que le agradece a Pellegrini todo lo que ha hecho hasta el momento. Pero por eso te digo que pasan los días, a Mallorca se va en cuadro, no se ha arreglado nada en toda la semana. Y a ver por dónde sale esto, que esperemos que el Betis vuelva a competir en Mallorca, porque si no, auguro un partido muy complicado, muy complicado.
En el asunto de movimientos de la semana, Anthony parece que va a llegar esta noche, ¿eh? Para mañana no lo va a tener Pellegrini, lógicamente. Al final pierdes al jugador para un partido en el que ya se hablaba desde el club, desde el sábado por la noche, Anthony para Mallorca, Anthony para Mallorca. La verdad es que a la hora de manejarse en el discurso del club hacia afuera, estuvo rápido después de la bronca del sábado para inmediatamente después, horas después, señores, Anthony ya está aquí, ¿no? Y Anthony va a venir, pero ha tardado 5 o 6 días. O sea, que no era algo tan inminente la llegada de Anthony, pero, lógicamente, en aquel momento, en ese momento puntual, al club le interesaba rápidamente, después de la bronca del sábado, deslizar y filtrar que Anthony llegaba inmediatamente,
bueno, pero
para
otra
Mallorca,
cosa,
¿no?
Que no venga Anthony, es que aquí parece que... Pero que no venga Anthony, ¿qué tiene que ver con que no
con otros,
venga ya
con,
el delantero,
sí,
centro?
Sí, el delantero,
ejemplo.
Lateral, sí. Como se habla...
Claro, tú
sí,
dices,
sí,
mira,
sí.
Es que
hay
Anthony
otros
es
frentes
un futbolista.
Abiertos.
Claro, sí. Tú dices, es que Anthony es un futbolista de un nivel superlativo para el Betis. Un futbolista de 100 millones de euros que ha pagado el Manchester United y que cobra 12 millones de euros por temporada. Hay que esperarlo hasta el día 31 por la noche. Yo te podría decir, Oliva, de acuerdo, estoy de acuerdo, venga. Pero ¿y el resto de la planificación o el Betis se va a parar aquí?
Sí.
Se va a ir con Vitor Roque con 4 goles y va a Cambú, que no está ni para salir 5 minutos... Es que, claro, es que Anthony no puede tapar todo lo que se está haciendo, ¿no? Anthony no lo puede tapar todo y yo veo muy parado y sigo diciendo que Pellegrini tiene mucha culpa, pero desde el día 1 de enero, Oliva, ¿ha ayudado a alguien a Pellegrini?
24
a
de enero, ¿eh? 24 de enero, ¿eh?
24 tengo aquí de enero.
En la radio un almanaque de los antiguos, de estos que están los numeritos perfectamente. Claro, lo he mirado porque a veces tú sabes que se nos van los días, ¿no? O sea, ¿en qué día estamos, no? Muchas veces se pregunta mucha gente. Pues es 24 de enero. O sea, el mercado lleva 24 días abiertos. 0 fichajes en el Betis. Queda justo una semana para que se cierre. Momento Leandro Iglesias. He titulado esto con lo que vamos a ir rematando la información
siempre,
del Betis, Andrés. Momento Leandro Iglesias con 2 preguntas. Preguntas interesantes de futuro a Pellegrini. Directamente sobre su figura, porque la primera pregunta que le ha lanzado el querido Leandro Iglesias tiene que ver sobre su futuro y teniendo 1 año y medio de contrato, si se replantea el futuro en verano. Bueno, lo mejor es escucharlo. Momento Leandro Iglesias.
Es la situación, digamos, desde que usted llegó, que son 5 temporadas, ¿no? La más crítica o la de mayor crisis de resultados. Después de 5 temporadas, ¿usted se replantea de alguna manera su futuro en el club o no?
No, primero mi futuro en el club está claro, tengo contrato hasta la próxima temporada. En segundo lugar, yo creo que en todas las temporadas hemos tenido momentos tan complicados como este que después se superaron, entonces ya quedaron en el olvido, incluso momentos peores. Tampoco hay que dejar de lado que en esta temporada es la que menos puntos hemos hecho en la primera vuelta, así que son todas cosas puntuales que hay que tratar de superarlas de acuerdo a las soluciones que uno cree poder encontrar.
¿Usted sigue con la misma ilusión, con la misma fuerza, con la misma energía, igual que antes?
Absolutamente. Yo creo que 2 partidos que hemos perdido en este momento, haber tenido unos puntos menos, creo que no puede cambiar a uno ni la personalidad ni la manera de afrontar esta profesión. Yo creo que tenemos la experiencia necesaria para saber que son momentos que suceden durante la temporada, que no hay que ni echarse a morir, ni cuando se está ganando creer que uno es el mejor. Hay que seguir trabajando, hay que seguir corrigiendo errores y que los resultados van a volver. Personalmente, como dije, no solamente como contesté con la hinchada del Betis, que me siento muy responsable y muy querido, con el club y con todo, tengo la misma responsabilidad, ¿cierto? Y los mismos compromisos que he tenido siempre.
Es decir, que la energía intacta, según Pellegrini, y al menos públicamente, si está en el Betis ahora mismo y está en esta circunstancia, faltaría más que el discurso fuera otro diferente, que se siente la energía, que está bien, que está a gusto, responsabilizado, y recuerdo que le queda 1 año y medio de contrato, ¿eh? Que le queda 1 año y medio de contrato con una ficha espectacular, entre 7 y 8 millones de euros anuales. Y vamos a ver si esta media temporada que queda por delante es capaz de resolver los objetivos y de enderezar la temporada, porque estamos convencidos, Andrés, que de eso va a depender que en verano se puedan replantear algo o no en el club. Algo que no está planteado, que alguno lo puede llegar a pensar o se le puede pasar por la cabeza ahora mismo, pero que realmente esto habrá que evaluarlo cuando termine la temporada y esto va a estar en manos bueno, es el fútbol, ¿no? Y es la lógica, ¿no? De que Pellegrini consiga alguno de los objetivos, ¿no? Tiene abierto todavía, recuerdo, el asunto Conference, y luego tiene el asunto de la Liga, tiene a 5 puntos el Mallorca, que es esto al que visita precisamente mañana. Es decir, que está a tiempo de revertirlo todo, claro.
Está a tiempo de revertirlo todo y a 6 también del que marca los puestos de descenso. Quiero decir que la situación tiene.
Oye, ¿te has empecinado en mirar hacia abajo? ¿Realmente no, tú crees que, hombre, que se puede caer más el Betis?
Imagen que me dio el otro día con el Alavés, Oliva, es de un equipo que tiene muy complicado ganarle a alguien. No sé, yo evidentemente que no veo al Betis descendiendo. Sería ridículo que lo dijera, pero de un equipo que o pega un giro radical de 180 grados, le ayudan con 2 o 3 futbolistas y empieza a tirar para arriba, pero yo no veo que con lo que tiene ahora mismo el Betis esto vaya a ser un milagro y de pronto empieza a ganar partido. No lo veo y ojalá me equivoque. Lo único que a final de temporada habrá que ver también, despedir a Pellegrini vale 8 millones de euros brutos.
Por eso he hecho especial hincapié en la cifra, ¿no? Eso no está el Betis para 7-8 millones de euros de liquidación, ¿no? O sea que no es un contrato fácil de liquidar llegado el momento. Cierro ya, partido mañana en Mallorca, 2:00 p.m. Un simple detalle que nos sirve para enlazar con el Sevilla. Le han preguntado también en la rueda de prensa a Pellegrini por el hecho puntual de que el Sevilla esté por encima del Betis en la clasificación después de mucho tiempo.
Bueno, es importante estar en la tabla de posiciones lo más arriba posible. Los que estén más abajo, la verdad es que si han sido tantas las fechas que ha estado Sevilla abajo, no es lo que uno está mirando. Al revés, yo miro siempre hacia arriba para intentar llegar lo más arriba posible. Así que no son estadísticas a mí realmente me preocupen ni para bien ni para mal.
No le da importancia a ese hecho puntual, que sí, a nivel de aficionado, evidentemente, sí que tiene muchísima, muchísima importancia. ¿Quién juega de lateral derecho mañana? ¿Quién juega de lateral izquierdo? ¿Cambiará de nuevo la portería? ¿Tienes claro por dónde pueden ir los tiros de un once inicial? Teniendo en cuenta que no hay ni laterales derecho en el Betis, ni laterales izquierdo. Andrés, y con esto cerramos rápidamente.
No lo tengo claro en absoluto, pero sí que creo, esto es más una visión mía que lo que sepa que va a hacer el entrenador, que es el momento de poner a los jugadores de la primera plantilla, que bajo ningún concepto creo que sea el momento para poner a Plezuelo, a Ortiz, a jugadores de la cantera en el lateral derecho, jugando contra el Mallorca, que está rindiendo muy bien y que viene dolido. O sea, yo veo más un equipo, si metes alguno es poniendo a Mar Bartra por la derecha de lateral, los dos centrales y a lo mejor meter solo el lateral izquierdo del filial, y si no Oliva, veo un replanteamiento del sistema, meter a los 3 centrales, a Bartra con Natán y con Llorente, meter en una banda Jesús Rodríguez y en la otra Abde, reforzar el mediocampo con Cardoso, con Marroca y con Altimira, y jugar con Isco y con Vitor Roque en la punta del ataque. Yo, en este momento en el que se ha pedido unión, compromiso de los jugadores, veo que es el día para tirar de los futbolistas de la primera plantilla y no hacer experimentos
Bartra lateral,
con Chavarel
Fila. Bartra lateral, hay quien piensa que a lo mejor incluso Marroca lateral izquierdo, lo mismo puede tirar ahí de algún
muy raro eso,
chaval,
muy
raro. Sí, eso es más raro, y luego tirar de la base del primer equipo para ese partido de mucho interés, máximo interés para el Betis, con la racha actual, Mallorca-Betis mañana 2:00 p.m. Lo siguiente es escuchar a García Pimienta, está por ahí ya Víctor, ¿no? Víctor, andas por ahí, ¿no?
Sí, esperando a ver si Andrés Ocaña deja a la información del Betis y me permite también informar Carlos Cubiles, Jesús Rebollo, claro, y los que quieren escuchar la información del Sevilla.
Claro, tenéis siempre una disputa por el minutaje de los viernes, ¿no? ¿Sales tú perdiendo, Víctor, en el minutaje de los viernes?
Siempre.
¿Tienes esa impresión?
Siempre. Aprovecha la rueda de prensa Pimienta o Caña para meterla
para hacerse con el programa, con el programa.
A ver, que a mí me da igual, lo que pasa es que a mí me gusta tener protagonismo en los programas. voy a dar la rueda de prensa de Pellegrini la semana que viene, claro.
Bueno, vamos rápidamente con Morancho porque hay un fin de semana por delante, por fin es viernes y aunque abren todos los días de la semana en Morancho Brasería, los fines de semana son especiales, ¿por qué? Pues porque el mediodía tienen animadores infantiles y los sábados noche hay música ya en directo, así que ya sabéis, llamad y reservar en Morancho Brasería y a disfrutar. 1:44. Lo siguiente, Pimienta y el Sevilla Español de mañana. Yaker Adams, camino de Sevilla, el nuevo delantero de Víctor Horta.
Kick, más de lo que esperas. Asegúrate nuestras rebajas de escándalo para empezar el año.
con un gran descuento adicional del 50% en artículos ya rebajados. Solo del 23 al 26 de enero. KIK, más de lo que esperas.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Si mañana el Sevilla gana su partido ante el Español, se va a 29 puntos y como Girona y Rayo juegan al día siguiente y la Real también, provisionalmente se puede colocar séptimo. Estaba ahora mirando esa clasificación.
Ya empezamos.
Séptimo, no.
Ya empezamos.
A ver, séptimo, en teoría si todo va con normalidad en Copa del Rey, con los grandes ahí metidos hasta el final, que además van cada uno por un lado en los cuartos de final, el séptimo puesto la próxima temporada daría Conference. ¿Por qué dice eso de ya empezamos, Andrés?
No lo entiendo.
No, porque
se colocaría séptimo, estaba, digo, ¿no?
No. Si y Víctor, colocar... lo que no entiendo es que Víctor no me... Es que hace un mes estaba diciendo si el Betis iba a Champions, te preguntaban. Sí. Y ya estamos con que el Sevilla va, se pone
no,
séptimo.
Que 26 más 3, 29, digo.
Claro.
Y ya, que la Real ya tiene 28, que es séptimo. Simplemente estoy dando un dato objetivo, ¿no?
Sé, porque la molestado,
no estoy entrando en más análisis.
No sé por qué le ha molestado ese comentario, Caño. Un comentario absolutamente objetivo,
al
¿no?
Betis con sus preguntas ya la ha mandado al 12, al puesto 12. Vamos a ver si empieza ahora con
el
Sevilla.
El único que ha mirado para abajo en las preguntas del Betis ha sido usted, señor, que ha dicho que está a 6 del descenso. Madre mía. Vamos a la rueda de prensa de Pimienta. Las noticias las hemos dado al principio. Akel Adams, el delantero nigeriano que debe llegar. Propuesta del Valencia para Suso que se debe concretar. Y el asunto de Badé. Bueno, Badé está para jugar mañana y lo de Aston Villa, Víctor, se ha parado. O parece que se ha parado de momento, ¿no? ¿Qué noticias tiene al respecto?
Ha sido una rueda de prensa que le apasionaría al querido Rafael Pineda, el querido compañero de Diario El País, porque prácticamente de lo único que se ha hablado, bueno, ha hablado también algo de tópicos, ¿no? Del partido y demás, pero ha sido una rueda de prensa de mercado, ¿no? De mercado.
¿Y eso le encanta a Fali Pineda,
sí,
el mercado?
Sí, de altas y bajas y de mercado. O sea, que ha repasado el entrenador del Sevilla todos los nombres propios que hay encima de la mesa. Y ojo. Lo digo para aquellos que dicen que Pimienta, Andrés Ocaña, sí, me dirijo a usted, para aquellos que dicen que Pimienta no es exigente, te salto el corte, querido Ricard, mira lo que dice el entrenador del Sevilla, García Pimienta, y me meto de lleno ya en el análisis del mercado cuando le preguntan por Barco, dedicado a ti, Ocaña.
Sí, sigue teniendo unas molestias en el isquio y no ha entrenado con el grupo durante la semana. La verdad es que está buscando una salida. Pasa que estas cosas nunca se saben cuándo van a llegar, pero sí que lo normal sería que Valentín saliese. Y sí, para mí sería bastante importante que viniese un lateral izquierdo porque creo que la plantilla lo necesita.
Ahí lo tiene. Para aquellos que dicen que Pimienta es un entrenador agradecido y que no aprieta, ahí está Andrés Ocaña, el entrenador del Sevilla, en sala de prensa,
justito,
diciendo que sería muy importante un lateral izquierdo, entre otras cosas,
no,
porque no
titán.
Tiene.
Pero vamos, que tampoco García Pimienta es un titán de la pelea.
No,
de incomodar al culo.
Bueno, pero está muy bien.
Perdona, José Manuel, perdona. Efectivamente, don Andrés, vuelvo a estar de acuerdo con usted. Pellegrini, claro, que tiene 70 años y que tiene un currículum tremendo, siempre mide esas palabras. Y Pimienta,
ha dado
que
varios
es
pasos
un
atrás,
becario
en
primera división todavía, con todo mi respeto. Que tiene poca experiencia. Oye, ya ha dado un paso adelante y ha pedido públicamente un lateral izquierdo. Ojo, si ha pedido, y ahora voy con la noticia, si ha pedido Pimienta un lateral izquierdo públicamente, es que va a venir.
Sí.
Es que va a venir. O sea, Pimienta todavía no es Breijard, ¿eh? Si Pimienta ha dicho que sería importante que viniera un lateral izquierdo, a mí me da la sensación...
Ah, entonces, ¿tú crees que todo esto está guionizado? O sea,
sí, puede haber un guión de fondo. Sí, sí,
y yo respondo porque soy eficiente.
No, porque sabe que está al llegar. Claro, yo estoy completamente
sí, puede haber guión.
Hay guionizado.
Sí, creo que Juan Baez haya repartido guiones, ¿no?
Yo hasta ahí no llego.
Se han desmontado la teoría de la ciencia de Pimienta.
Exactamente. Bueno, fuera de broma, ¿qué ha pedido un lateral izquierdo? Esta mañana el entrenador del Sevilla, pues que tiene un problema. Es decir, se va Barco ni está ni se le espera. Pedrosa, vamos a dejarnos de historia. Pedrosa es que no juega. Es que esta historia de, es que ha puesto a Quique Salas antes que a Pedrosa. Siempre se acuda a las molestias. No, mire usted, es que Pedrosa marcó el día del Valencia, pero es que Pedrosa no cuenta el entrenador con él. Y Quique Salas, vamos a ver cómo acaba el asunto ese que va arrastrando. Y además es que poner a Quique Salas en el lateral izquierdo es cargarse al jugador.
Pero mañana juega, ¿no?
Mañana juega, es que no hay otro.
Sí, claro. No está Pedrosa, juega seguro.
Es que no hay otro. Bueno, tema número uno de mercado. Pide un lateral izquierdo, por lo que yo creo que la gran dirección deportiva del Sevilla, que se está moviendo en el mercado de invierno, posiblemente le dé un lateral izquierdo al entrenador. Asunto Adams. Por cierto, el jugador va a venir mañana. No llega para el partido, viene mañana, todavía no se sabe la hora, pero llega mañana, no llega para el partido. Y cuando ya habla, puede ser que también esté guionizado, Ocaña, habla el entrenador de Adams.
Me parece un buen jugador, sinceramente. Sé que hay negociaciones por ahí, pero no te sé decir. No he hablado con él y las cosas hasta que no estén hechas es mejor no darlas por confirmadas.
Es muy curioso que dice me parece un buen jugador, sinceramente, como diciendo sinceramente. Que no lo estoy diciendo por decir.
Claro, sinceramente, claro, sí, o sea, sí. Sabe que no lo estoy diciendo porque lo ha traído la dirección.
Que no
deporte.
Porque lo traigan, sino sinceramente.
Yo creo que ha visto que tiene hasta el billete Adams.
Hombre, sí, claro.
Decir esto, la reunión de ayer por la tarde fue chica.
Claro, exacto. ¿Cómo?
Que ayer tuvo que haber reunión por la tarde preparando la rueda de prensa.
Hombre, ¿sí? si dice que es un buen jugador Adams, es porque Adams...
Tiene
el billete. Está entusiasmado con el programa el querido Rafael Pineda. Me manda mensajes.
¿No? Bien, me agrada eso.
Tema Adams, viene mañana y bueno, se hará oficial pues, posiblemente después del partido.
¿Alguien lo conocía, Andrés, Víctor? ¿Alguien conocía que era Adams?
No, yo no veo fútbol internacional.
No conozco. Yo he tenido que recurrir a Highlight. ¿Eh? Lo que sí es verdad que hay. Repito, los vídeos me encantan. Las referencias que dan de él son de unas dudas tremendas. Pero yo no lo he visto jugar ni una vez.
Bueno, también os digo una cosa. El otro día le conté a un prestigioso entrenador de fútbol, ¿no? Que ahora mismo no entrena y se reía un poco. No voy a dar el nombre, por supuesto. Mi teoría de la caja de botellines. Con todo mi respeto. ¿Os la cuento?
Sí, hombre, por favor.
A día de hoy, si usted pone una caja de botellines en el área, y empieza a pegarle pelotazo a la caja de botellines, a ver si rebota la caja de botellines, y rebota, pum, y entra la pelota, marcarían más goles que los delanteros del director deportivo.
Sí, o sea que ha quedado...
Es una realidad,
En cuanto haga un gol, supera a los anteriores.
Claro, exactamente. Es que es una realidad.
Dato objetivo. Si marca un gol a Adams, supera a los tres anteriores.
Que superar a Iheanacho, oye, pues en el momento que pegue cuatro carreras y haga cuatro cosas...
Sí, pero sos trampa, Sos trampa.
Pero que el listón está bajísimo, ¿eh?
Es que el listón está bajísimo.
Sí, pero hay que elevar el listón no al del 0 al 2, del 0 al 6, por lo menos.
Pero el listón, claro.
¿De Iheanacho ha dicho algo?
Sí, que por cierto, remato el asunto de Adam porque ha sido curiosa la historia, ¿eh? El que iba a venir era Alejandro, que no Alejandro del MAS, Alejandro, el brasileño. Este estaba cerrado,
En Brasil hablan de que el asunto, al final, el que se ha apartado de la negociación ha sido el Sevilla.
Este estaba cerrado.
O sea, a diferencia de lo de Juninho, que fue Juninho el que eligió, se habla en Brasil de que ha sido el Sevilla el que le ha dicho en el último instante a Alejandro que no viene.
Y a mí me da la sensación, Miguel, y qué casualidad, me da la sensación, y creo que hace bien el Sevilla, es que a lo mejor o la dirección deportiva o alguien le ha dicho esas conversaciones. De hecho, mire usted, Alejandro, que no compite desde hace un mes.
8 de diciembre.
Tenga usted cuidado que si viene Alejandro.
Otro que hay que poner en forma aquí. ¿No?
Otro que claro, hay que poner claro, en forma.
50 días sin competir, ¿eh?
Con un 50 nombre, días. Con un nombre propicio, que diría su amigo de Alcalá también, para porque sí. Esas cosas también. Tengan ustedes cuidado a ver si vamos a formar otro lío. Me da a mí la sensación de que ha podido ir por ahí, se lo han pensado y se lo han pensado dos veces y han dicho, bueno, tenemos esta opción de Adam, que bueno, que está metido en la dinámica y bueno, no hay opción de otro delantero con más prestigio, pero bueno, creo que es menos arriesgado en teoría, ¿no? En teoría me da la sensación de que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí. Te compro esa teoría. Y en Nacho...
Sí, he leído unas declaraciones que me perdonen los compañeros, yo se las he leído al querido José Antonio Espina, de una entrevista que ha dicho Finidi que se le está faltando el respeto a Ienacho. Se sorprendía esta mañana García Pimienta.
¿Es verdad eso? ¿Ha dicho eso Finidi? No tenía ni idea de esas palabras. Te puedo asegurar que no le hemos faltado el respeto en ningún momento, que Leche ha sido un jugador más como otro cualquiera. Es cierto que ha participado quizás menos de lo que él se esperaba, eso sí que lo puedo entender, que es un jugador internacional, que es un jugador consolidado, pero yo he considerado qué jugador era mejor para cada momento y ha jugado más Isaac que él, pero falta de respeto. Aparte, estoy encantado con el chico, ha tenido siempre un comportamiento ejemplar, ahora está entrenando, seguramente mañana vendrá convocado. Entiendo que quiera jugar más y que seguramente pues que un jugador consolidado como él en el fútbol europeo pues tenga opciones de encontrar un equipo, pero para mí es un jugador que bueno, no ha jugado como hay otros jugadores de la plantilla que también son muy importantes y no han tenido esos minutos, pero considero que el respeto no le hemos faltado. Ha sido para mí un...
Que dice que no se le ha faltado al respeto. Poco creo que él se haya faltado respeto, ha jugado y el jugador ha pegado un petardo tremendo, ¿no? Además daba la sensación de que no estaba metido en la dinámica, ¿no? En la sensación que daba, que estaba como atascado y muy fácil hablar desde fuera, pero yo no creo que se le haya faltado que el entrenador haya faltado al respeto. Creo que ha sido otro petardo más de la dirección deportiva, sobre todo con los delanteros, ¿no?
Entonces, pero que él ha hecho mañana... Nada. Bueno, es más, el problema lo ha tenido el jugador no estando en forma, ¿no?
Claro.
Yo creo que el problema lo tiene más el futbolista que lo ha podido tener el propio Sevilla. O sea, un jugador fuera de forma... O sea, échenle más la culpa al futbolista...
Aquí todo el mundo opina de todo.
Mañana no juega y Nacho, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Quién juega de nueve mañana? Recuerdo que no está Romero.
Hombre, no hay que ser Guardiola mezclado con
adelante,
Klopp.
Mezclado con
Guardiola
pues,
y Vicente del Bosque. Hombre, Luque Bacchio, ¿no?
Luque Bacchio y va a la banda Rubén Vargas, ¿sí?
Luque Bacchio, sale Rubén Vargas y sale Idumbo.
Y Dumbo, vale.
La delantera del Sevilla, apúntalo. Y el centro, vaya hombre, también tenía usted anotada.
Sí. Hombre, es que lo normal es poner al goleador de nueve, ¿no? Claro, o de falso nueve, a Luque Bacchio, ¿no?
Exactamente. Voy con rápidos detalles porque no me da tiempo a meter más sonido.
Antonetti, el
chaval va convocado, eso significa que no cuenta mucho con Ienacho, que espera que Marcao se quede. Poco tiene demasiados centrales y si está pidiendo un lateral izquierdo, pues marcado para dos ratos dice que le vale. Que Yuke le falta, lo vimos el otro día, le falta y que no está para 90 minutos, por eso creo que mañana no sale de inicio y que dice que hay que esperarlo, que hay que darle tiempo. Y bueno, que está agradecido al asunto de Badé y Luque Bacchio porque los dos han decidido quedarse en el Sevilla, sobre todo Badé, ¿no? Porque por Luque Bacchio el Sevilla lo tenía muy claro que si no llegaba una barbaridad de dinero que no ha llegado, han llegado ofertas, no se iba a vender y Badé sí ha decidido quedarse. Andrés Ocaña, Badé ha decidido quedarse en el Sevilla, que eso es bueno, ¿eh?
¿Qué ha decidido? ¿Por el proyecto o no?
Bueno, yo no lo sé. Yo no sé el proyecto, pero oye, que eso es bueno. Que si eso ocurre, la oferta llegó rondando los 30 millones de euros. Lo digo
que
porque
ha llegado
eso...
una oferta, y, pero ¿usted me la puede enseñar?
No, es que no como que te la puedo enseñar. Yo como te le voy a enseñar. Yo te digo que ha llegado una oferta muy importante.
De 30 millones y no la vendió Sevilla.
Cerca de 30 millones de euros y el jugador no se ha querido ir.
Yo lo que sé es que hay gente que tuvieron que sujetarlo, que se tiraban de los balcones de la planta.
Eso es bueno. Es que todo últimamente lo veis malo en el Sevilla.
Ricardo Martí, llévame a las noticias. Adiós.